Cada semana a esta hora compartimos estas historias de santidad, estos santos de la puerta de al lado, como ha dicho el Papa Francisco, hombres y mujeres de todos los tiempos y en distintos estados de vida que dijeron sí al llamado del Señor, dijeron que sí a la vocación de ser santos, que tenemos todos estamos llamados a ser santos. Y qué lindo es ir trayendo estas historias para que nosotros también digamos, si ellos pudieron, yo también, ¿no? Y hoy queremos compartir con ustedes la vida del siervo de Dios Pascual Manuel Perrín, un laico de aquí, de Argentina, y vamos a conocer su historia, vamos a ver sus principales virtudes también y vamos a dialogar con quienes convivieron con él y lo conocieron mucho. Estamos hablando de una de sus hijas, María Teresa Perrín. También estamos en comunicación con Gustavo Rodríguez, amigo de la familia, que conocía muy bien también a Pascual y escribió incluso, o está escribiendo, la historia del siervo de Dios. María Teresa, Gustavo, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, Adriana. Un gusto.
Muchas gracias.
Gracias a ambos por permitirnos este diálogo y por permitirle a la audiencia de Radio María poder conocer la vida del siervo de Dios Pascual Manuel Perrín. Bueno, ustedes lo pueden llamar amigo, María Teresa, lo llamarás papá. Y qué bueno es sentir esta cercanía, ¿no? Con estas figuras de santidad, como decíamos, para que digamos, bueno, es un llamado para todos, verdaderamente, este ser santos. María Teresa, podríamos comenzar contigo, pero Gustavo también puede ir interviniendo para que podamos hacer en el comienzo una semblanza de la vida de Pascual Manuel.
Primero decir acá con Gustavo que estamos en representación de la familia, de mis hermanos, de mamá, toda la familia de la obra y de los amigos. Así que somos la cara visible de un montón que está atrás.
Sí, de mucha gente.
Bien. Sí.
Hago una breve reseña, ¿sí?, de la biografía de Manolo. Nace el 1 de junio de 1925 en Saldungaray, en la Serranía de la Ventana, provincia de Buenos Aires, cerca de Bahía Blanca. Es hijo de una familia de inmigrantes vascos, los Perrín, don Juan Perrín y doña Carmen. En Saldungaray hay algo que me llamó poderosamente la atención, es una hermosa imagen de la Dormición de María, que yo creo que Manolo de niño tal vez se le hayan grabado en sus ojos, ¿no? Porque su vida ha tenido mucho que ver con María. Muere en Bahía Blanca el 22 de noviembre del año 2000. Su vida, su extensa vida, se inicia también por diferentes motivos lejos de su familia, entre los cuales los lugares en los que está, uno es Fortín Mercedes, donde se formaban los salesianos, siendo él muy niño, ¿no? Justo cuando se empezaba a construir también el santuario de el famoso santuario ahí de Fortín Mercedes, donde estuvieron los restos de Ceferino Namuncurá en el año 35, en los años 30 aproximadamente, sí. Pero él después su adolescencia la transcurre con unos tíos a los que admiraba mucho, que eran ateos, y entonces a partir de ese momento se declara abiertamente ateo, y muchos de sus compañeros y demás recuerdan o recordaban esa época en la cual él se declaraba ateo, ¿no? Pero se convierte gracias a su noviazgo con Angelita, las oraciones de Angelita, que no por nada lleva ese nombre, me parece, y los jóvenes de Acción Católica que rezaban muchísimo para la conversión de Manolo. Pero era una época de crisis en la iglesia, posconciliar, apenas terminado el concilio, muchos sacerdotes, muchos religiosos entraron en crisis, dejaron los hábitos, y había así situaciones complejas en las comunidades. Y esto a Manolo le generó una crisis que la resuelve convirtiéndose, por así decir, nuevamente en el año 1967 en un encuentro del movimiento de los focolares, ahí en Córdoba precisamente, en Río Tercero, llamado Mariápolis, que quiere decir ciudad de María. Su gran descubrimiento fue sentir que Dios era su padre y que Dios lo amaba inmensamente. Y él cree en ese amor, cree en el amor de Dios y será testimonio del amor de Dios en cada detalle de su vida, en todos los hechos a lo largo de toda su vida, ¿no? Su gran característica, digamos, una de sus méritos es que forma una comunidad viva en Bahía Blanca, en Punta Alta sobre todo, y tanto que la gente, muchos lo llamaban el apóstol Pablo de Punta Alta. Manolo muere diciendo: es maravilloso el paraíso. ¿Cuántas personas maravillosas? También está Cecilia. Eso es muy fuerte, ¿no? Y cuando ya estaba en sus últimos suspiros, se acordaron los hijos ahí que la oración que más le gustaba era el Ave María. Y entonces empezaron a recitar el Ave María y era impresionante cómo el monitor subía y bajaba, ¿no? Como él estaba, viviendo eso, ¿no? Y bueno, Manolo fue sepultado en la Mariápolis Permanente, Ciudad de María, en la provincia de Buenos Aires, en O'Higgins, cerca de Junín y Chacabuco, donde está también Cecilia, ¿no? Y donde hay jóvenes, es una ciudadela, hay jóvenes y familias de todas partes del mundo, de 5 continentes, que quieren mostrar al mundo un testimonio de que el amor es posible vivir el Evangelio y es posible una sociedad diferente, ¿no?
Gustavo, que ya que has mencionado a Cecilia, les contamos a los oyentes que estás hablando de una de las hijas, si no me equivoco, me corriges, Cecilia, que la causa también se ha abierto, su causa de canonización. De hecho, hemos tenido oportunidad aquí en el programa también, ya hace un par de años, de traer su historia, de dar a conocer también la vida de Cecilia Perrín con su causa abierta. Cuando estás hablando de Cecilia, te estás refiriendo a ella, ¿verdad?
Sí. Una vida maravillosa, que muchos conocen ya, así que, pero sí, extraordinaria, y de la cual tantos testimonios hay que dicen, inclusive Agustina, ¿no? La hija de Cecilia, afirma: si mi mamá fue lo que fue, hizo lo que hizo, es por la familia que tuvo. Esto también lo recalca Monseñor Navarro, obispo emérito del Alto Valle, quien conoció muy de cerca a la familia, e inclusive cuando él de joven se convierte, le impresiona la vida de Manolo, y él es uno de los que me han dado un testimonio muy fuerte, ¿no? De los que dice que realmente sería muy importante que las causas de ambos vayan adelante, porque muestran la importancia de vivir el Evangelio en la familia, ¿no?
Claro. Bueno, así lo llamaban Manolo, digamos, en la intimidad familiar, entre los amigos. Yo lo presenté como Pascual Manuel, pero, digamos, de ahora en más lo podemos llamar así, Manolo, para que muchos lo puedan identificar, porque así lo llamaban familiarmente con los amigos, ¿no?
Sí, todo el mundo lo conoció como Manolo, ¿no, Tere?
Manolo, Manolete, Manolín.
Alguno se atrevió a decirlo.
Lo vamos a llamar
el Vasco Testarudo.
También, ¿no? Porque tenía un carácter fuerte.
Sí. Vasco.
En un ratito vamos a ir profundizando en las virtudes de Manolo, pero recién decía algo Gustavo que lo remarcó, ¿no?, con fuerza en sus palabras. Él creía en el amor de Dios y vivía así, ¿no? A partir de esta conversión, de este encuentro con el amor de Dios en su propia vida, creyó en ese amor y a partir de ahí toda su vida estuvo empapada de este amor. Qué fuerte esto, porque creo que nos dice mucho a todos los cristianos y a todas las familias, ¿no? Que experimentar ese amor y vivir de acuerdo a ese amor, creyéndole a Dios y creyendo en ese amor, creo que cambiaría toda nuestra vida, ¿no?
Sí, este fue un la para papá, como decía Gustavo, este descubrir de una manera distinta. La iglesia siempre nos mostró a Dios amor, pero bajo este carisma, un redescubrir este amor de Dios personal, ¿no? Un amor de Dios personal que, bueno, que realmente transformó la vida de mi papá, sentir este amor de Dios. Que no quita las situaciones que uno vive diariamente, normales, comunes, problemas, límites, dolores, cosas resueltas, cosas no resueltas, pero sí estar en esta seguridad, este amor, donde uno se pone, que yo siento que también es lo que ha vivido papá, se pone en esta abrirse, dejar un poco la nada que uno es y abrirse a este Dios que espera que le abramos la puerta, ¿no? Cuando nos planteaste el tema de hablar de papi, de su santidad, obviamente todos entenderán que cuando uno tiene un cercano, lo que menos lo ve es santo, porque uno ve las cosas del diario, ¿no? Y yo sentía, me vino muy dentro, muy muy fuerte. Hay una canción que dice que es La Comedia Divina, se llama, ¿no? Y en la letra dice, cuando tú sientes dentro del alma angustia, desolación, y amas lo mismo, y das la luz que no tienes, estás generando la vida. Y yo, esta canción me representaba bastante a papá, porque papá era un hombre muy consciente de sus limitaciones, pero no se frenaba con eso, porque él lo puso a Dios en primer lugar. Entonces, desde esta nada, que él muchas veces la manifestaba de su persona, Dios pudo obrar, maravillosamente obró. Porque es así, ¿no? Vos nos preguntabas también, ¿por qué un hombre? ¿Por qué un modelo de santidad? Por eso, yo pienso más que nada por eso, un hombre común, común y corriente, sencillo, pero que dio esta cabida a Dios. ¿Por qué dio esta cabida? Porque por su humildad, por su sencillez, por su sentirse nada, y ahí es cuando Dios tiene la materia prima para invadirte. Y cuando Dios te invade, miércoles, no tiene ninguna limitación, ¿no? Porque es Él mismo, ¿no? El que obra. Y yo pienso que la grandeza de papá está en esta nada, que Él era consciente. Desde esta nada, lo único que hizo es decirle sí y ponerlo, lo único y lo fundamental, ¿no? Para estar en este juego del amor de Dios, decirle sí y ponerlo en primer lugar. Eso es lo que hizo mi papá. Y ahí Dios se manifiesta a través de cada uno, ¿no? Cuando estamos con esta disposición, cuando sabemos lo limitados que somos, le decimos que sí, lo ponemos en primer lugar. Por eso papá, como decía también Gustavo, fue un apóstol. Realmente, un apóstol por excelencia.
Encontré una estrella brillando en la oscuridad. Encontré una luz llena de paz. Una triste noche, cansado ya de andar, esa luz me quiso transformar. Y yo sentí su fuego sobre mí. Yo sentí las heridas no se van. Pero hay una fuerza más grande que este mal. Es la fuerza de poder amar. Yo sentí su fuego sobre brillando en la oscuridad. Encontré una luz llena de paz.
Hola Radio Mariano, de Manolo, primera vez que escucho hablar de él, pero no sé por qué me llegó tanto a mi alma. Puede ser porque tengo un yerno que es muy bueno, buena persona, buen padre, bueno en todo, pero no es creyente, es agnóstico. Y mi hija y yo estamos orando para que se convierta. Y ahora le pido a Manolo que interceda por mi yerno Raúl. Y sé que voy a ver un milagro, ya tengo 83, lo voy a ver. Sí, gracias Dios, desde ya. Dios Todopoderoso, te alabo por haber sintonizado Radio María, el Rosario Monte Carmelo y toda esta historia de Manolo que vino después. Gracias.
Bueno, gracias a vos por compartirla. Miren, bueno, María Teresa, Gustavo, han escuchado este testimonio de esta oyente. Todo es providencia, ¿no?
Realmente, sí. Y me viene a la mente que Manolo también tuvo, porque en el amplio espectro de contactos de Manolo había de lo más inimaginado, hasta en su familia, digamos, ¿no? Inclusive él llegó a tener un yerno que no creía. Y le aseguro a esta oyente que habló recién, cuyo nombre no pude escuchar porque se cortó la comunicación, que en el momento de la sepultura de Manolo, el yerno dijo, porque Manolo lo creyó, yo también creo. Encontró la fe. Así que, sí, de esas anécdotas hay. La causa es incipiente, digamos, está un poco más avanzada la de Cecilia, porque bueno, Cecilia también vivió su Pascua bastante antes que Manolo, ¿no? Así que, pero como decía Monseñor Navarro también en su testimonio, no es frecuente que un padre y una hija sean propuestos juntos para una causa de beatificación. Si bien la DC, si va más adelante, se propone juntos, ¿no? Así que muchas noticias todavía no tenemos al respecto, pero bueno, sí sabemos que se están moviendo esto, ¿no? Ni bien las tengamos, lo comunicaremos.
Bien. María Teresa, habías comenzado hace un ratito, bueno, en lo que nos compartías, mencionaste la sencillez, la humildad de Pascual, de Manolo, de tu padre. Me gustaría volver un poquito sobre ese tema, sobre estas virtudes, ¿no? Que mencionaste y profundizarlas allí, que vos las tenías. Lo tenías ahí, ¿no? Por ser tu padre en la intimidad del hogar, como esposo, como padre. Si nos podés ampliar un poquito más desde esa vivencia cotidiana de ese vivir con él todos los días, estos aspectos que quisieras destacar como principales virtudes de Manolo.
Sí. Mira, mi papá era una persona muy generosa, era un hombre de carácter firme, era auténtico, alegre, era muy divertido, tenía firmeza, pero a la vez era muy divertido. Y después también, por ejemplo, en la vida familiar, era un hombre que cubría los baches que había que cubrir. No era, o sea, había que cocinaba, había que hacer las compras, hacía las compras. En un periodo de nuestra vida, mamá siempre trabajó también. En un periodo, mami estuvo con un estado así como de depresión. Y ahí mi papá hacía de mamá y papá. Yo me acuerdo, nosotros tenemos una diferencia de 6 años, mis primeros hermanos, 3, y después vinimos de regalo los otros 2, que está mi hermano Eduardo y yo. Bueno, y en ese periodo mi papá fue mucho tiempo así. Mami estaba, que gracias a Dios salió de eso, pero bueno, en ese momento también fue mamá y papá para nosotros. Y cubría todo lo que se tiene que cubrir, lo cubrió. Así que bueno, era un hombre de auténtico, de carácter firme y alegre, que esa alegría la transmitió siempre, más allá de las circunstancias que vivía. Uno de mis hermanos dice que papá sabía afrontar el dolor y que siempre estaba contento, aunque pasara un mal momento. Eso es también por el descubrimiento de este Dios amor que él había hecho, ¿no? Como esta cara de las dos monedas, el dolor y el amor. Que se combinan. Y ahí está el secreto, ¿no? Este Dios amor, este es el secreto que a veces no se ve. Este secreto de ponerlo en primer lugar, elegirlo, y como él nos mostró en la cruz, ¿no es cierto? Está también papá, y como decía Gustavo, cuando descubrió el ideal de la obra de María. Esto que, bueno, obviamente que siempre fue así, pero vieron que los carismas a veces dan luz sobre algunos aspectos. Bueno, y este fue otro aspecto en papá, ¿no? Descubrir, además de este Dios que lo amaba, este Jesús abandonado, que es una clave también, ¿no? Jesús en la cruz abandonado, cuando él siente que es nada también, porque en el grito, Dios mío, me has abandonado, el mismo Jesús se sintió nada. Ahí nos abre en ese instante la otra cara de la moneda de esa cruz que parece una derrota. En la otra cara de la moneda está la resurrección, ¿no? Entonces esta propuesta de este Jesús de descubrirlo en este abandono, que el salto, la otra cara es la resurrección. Este es otro secreto que mi papá guardó en su alma y vivió, ¿no? Esta nada, uno la pasa todo dolor, ¿no? Como vos decías recién, estas cosas no resueltas, la vida diaria, los límites que uno se enfrenta a cada rato, la muerte de mi hermana, cosas duras que uno tiene que vivir, pero este Jesús, claro, en la cruz nos dice que hay otra cara, ¿no? Seguimos amando, uh-huh, y llegamos a resucitar cada momento. Por eso la alegría, ¿no? Es un signo la alegría de que vivimos, de que vamos por buen camino. No es que todo nos va bien, ¿cuál? Pero el signo de la, uh-huh, alegría es que podemos pasar del dolor a la resurrección, ¿no? Que Jesús nos enseñó con su propia vida. Ese es otro emblema de que papá lo tomó bien de bandera, ¿no? Te voy a comentar algo que nos contaba, nos decía mi hermano, y le cedo la palabra a Gustavo, que él tratando de organizar el libro, que es hermoso, rescató mucho los testimonios de los amigos que él va a poder contarles. Mi hermano nos decía que papá era como esos niños del Evangelio, ¿no? Que creía particularmente en la misericordia de Dios. Y él salía a la gente justamente llevando la alegría, llevando la ayuda que el otro necesitaba. O sea, cada vez que lo veían, la gente se ponía contenta. Era un tipo muy querido, ¿no? Fue realmente un apóstol que construyó, como decía Gustavo, por dar Dios, ¿no? Porque también esto es muy importante. Cuando la gente lo, digamos, decía, pero Manolo, porque él decía, ojo, que el Gustavo también tiene una experiencia, ojo, que acá lo que importa es Dios lo importante, ¿no? Entonces él generó en Punta Alta, digamos, porque había también poca gente que conocía los focolares, empezó a generar esta comunidad, pero también dando Dios, ¿no? Dando amor, digamos, concreto. Y Gustavo tiene muchas experiencias recopiladas en ese aspecto.
Bueno, cómo no. A mí me encanta escuchar a los perrín. La verdad que me pasaría horas escuchándolos, a más de las horas que ya he pasado. He pasado horas y horas, ¿no? Y siempre es maravilloso escucharlos. La verdad que, Tere, me está haciendo un bien enorme escucharte. Y bueno, no sé, empiezo diciendo la impresión que yo tenía de Manolo, ¿no? Para mí, yo creo que lo conocí muchísimo antes de darme cuenta de quién era con nombre y apellido. Era tan sencillo, tan normal, con una extraordinaria capacidad de no sobresalir, que realmente sabía pasar desapercibido. Lo que no pasaba desapercibida era su mirada y su sonrisa. Muchos la han definido, la mirada de Manolo, como una mirada penetrante, que leía el alma, ¿no? Y hay una anécdota de un artesano, un mecánico, artesano, artista de Punta Alta, Jorge, que se encontró con Manolo por la calle y Manolo le dice, tenían 50 años de diferencia de edad, por lo menos, ¿no? Y Manolo le dice, hola, pibe, ¿cómo andás? Bien, Manolo, bien, bien. Dice, no, vos no estás bien. Y entonces, dice, este muchacho me leyó el alma y me la cambió, digamos, me cambió el estado de ánimo, ¿no? Yo lo descubrí a Manolo en sus últimos tiempos, me impresionaba su sencillez y su el afecto con el que te saludaba. Él usaba, nunca te decía tu nombre, siempre te lo decía en diminutivo, tan cariñosamente, ¿no? A todos nos saludaba con el nombre en diminutivo. Y te daba una palmadita sobre la espalda. Yo lo he conocido a Manolo después de su muerte, a través de la familia, a través de la innumerable cantidad de testimonios Y me gusta esto de que sigas nombrando a Manolo y a Pascual, porque Manolo era ese hombre que todos conocimos, entre nosotros, si querés también el Vasco con sus cosas típicas, ¿no? Pero él era Pascual, era un hombre Pascual. Él vivió el dolor físico, espiritual, todas las cosas que le han pasado, porque tenía problemas serios de salud, de los riñones, y murió de cáncer y dolores como la pérdida de su hija Cecilia. Él los vivió, como dice el Papa en Gaudete de Exultate, ¿no? Alégrense y regocíjense, esta exhortación apostólica sobre el llamado a la santidad en los tiempos de hoy. Él lo vivió el dolor en clave de resurrección, como decía recién también Teresa, ¿no? Y él tenía un lenguaje sencillo, pero de imágenes que te llegaban al alma. Te decía que vos podías vivir en un patio cerrado y quedarte en ese patio, pero si ponías una escalera podías ver lo que había afuera. Y decía, esto es vivir en Dios, es poner una escalera y ver las cosas desde otra dimensión, por ejemplo. O si no, definía al hombre, a las personas de hoy, que corremos tras espejismos, como decía, en la ruta cuando ves, vas cansado caminando y ves a lo lejos que hay agua y corres y te cansás y llegás y es un espejismo. Esa es a veces la vida sin Dios, digamos, ¿no? Manolo, cuando se jubiló, que se jubiló joven porque él había hecho varias excursiones a la Antártida como maquinista de los buques y demás, se pudo jubilar joven. Todo el mundo le sugería que hiciera otra cosa, que buscara algún trabajo que le permitiera ahora después tener vacaciones más largas, tener un mejor nivel de vida. Y él, ante la familia y los amigos que pensaban que estaba deprimido porque no hacía eso, él en un momento les dijo, tengo que confesarles algo, mi vida va a ser vivir para Dios. Y eso fue lo que hizo, recorría Punta Alta de punta a punta, y por la calle se paraba y a todos tenía algo para darles, o una paginita de fotocopiada del Evangelio, o la palabra de vida, que es una frase que también tomamos todos los meses en el movimiento de los focolares, se la daba, o siempre tenía algo para darle al otro, y había algunos que por ahí hasta lo esquivaban, ¿no? Su bioquímico. Trató de entrar en un supermercado para esquivárselo porque dijo, este me va, era uno que había renegado de la iglesia, ¿no? Y termina diciendo, Manolo me volvió a Jesús, ¿no? Me trajo de nuevo a Jesús. Y así está lleno de testimonios, ¿no? Este bioquímico, por ejemplo, dice, fue el instrumento de Dios para la conversión de muchos. Sus silencios eran palabras. Otra persona, compañera de trabajo de él, que es mucho más joven que él, cuenta que Manolo dice, fue santo porque tenía sabiduría, él te llevaba a Jesús, él te llevaba, él te enseñaba la vida de Jesús, ¿no? Señor era del norte y había venido por el trabajo a Punta Alta y extrañaba mucho Catamarca. Entonces, como Manolo lo escuchaba profundamente, él le contaba de Catamarca, de su pago, de su padre. Y un día le pidió perdón por contarle tantas veces eso, y Manolo le dice, pero es lo que hacía Jesús. Jesús hablaba de su padre y hablaba de su pago, que era el cielo. Alguien, un periodista, Honorio Rey, me dijo, Manolo bebía la sabiduría. Y creo que si bebía la sabiduría, tenía después esta capacidad de transmitirla, ¿no? Hay el peluquero, el mecánico, el panadero, quien te imagines, tienen testimonio sobre él. Y todos llegan a lo mismo, me llevó a Jesús, me llevó a Dios, fue instrumento de mi conversión. salvó matrimonios, salvó vocaciones. Inclusive en la época del proceso se jugó por algún sacerdote que había era perseguido y hasta había recibido algún atentado. Y jugarse en la época del proceso por alguien así podía costarle la vida, ¿no? Y realmente Manolo no se medía en eso, ¿no? Así que, bueno, después hay un sacerdote que dice, para mí, en la vida de Manolo, el conocer a Manolo fue una caricia de Dios. Era un hombre que vivía a fondo la resurrección. Por eso Manolo era un hombre pascual, realmente. No sé si da el tiempo para decirte una sola cosita. Es un testimonio fundamental. Es el de Angelita, bueno, tu esposa. Cuando terminó de contarme, recorrer toda la casa, horas y horas, y contarme pormenores de la vida de Manolo, concluyó diciéndome, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo decirte que Manolo ese camino lo recorrió. Esa verdad la conoció y esa vida la vivió. Yo soy testigo.
Gracias, te agradezco muchísimo porque, bueno, nada más y nada menos que ese testimonio como broche de oro de este espacio compartido. Quiero agradecerles muchísimo, María Teresa, bueno, a toda la familia, María Inés también que hizo el contacto, a todos por este rato que hemos compartido, Gustavo también por todo el trabajo que llevan adelante y, bueno, no, seguramente mucha gente se va a comunicar porque son muchos los oyentes que han quedado interesados y han quedado admirados, ¿no?, de la historia de Manolo. Les envío un abrazo enorme. Gracias por habernos acompañado y en algún otro momento nos reencontraremos.
Gracias a vos, Adriana. Cariños.